Muy buenas noches. Iniciamos el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista El Redentor en Bogotá, Colombia. Soy Helbert Conde y estoy acompañado con el académico Joel Zarman. Buenas noches, hermano Joel.
Buenas noches, Helbert.
Estábamos estudiando entonces los diferentes pensadores, lo que sucedió después de los apóstoles, venimos reconociendo sus pensamientos, sus ideas de los escritos de los padres apostólicos, y hoy empezaremos con Ireneo, ¿verdad, Joel?
De León y el fenómeno que él enfrentó, el gnosticismo.
Creo que esa es la particularidad del asunto de hoy. En el hecho de cómo enfrentó, de cómo se desarrolló, vamos a ver un poco cómo se desarrolló este gnosticismo y de la manera como Ireneo lo enfrentó. Como introducción quisiera decirles a los que nos escuchan que todo esto es bien aplicable a nuestro estudio. Esto de los gnosticismos, del gnosticismo, podemos ver que en un sentido lo tiene que enfrentar Juan, en un sentido las escrituras lo enfrentan y hasta hoy en día ha afectado de alguna manera, y saber este tipo de cosas, saber cómo se desarrolló en la historia, hace que la interpretación bíblica podamos tener, digamos, más claridad a mirar ciertos contextos. ¿Verdad, Joel?
Sí, en cierta forma.
Sí, en cierta
forma. El gnosticismo es un fenómeno del segundo y tercer siglo, y pues tiene sus antecedentes, obviamente hay cosas que lo anticipan en el Nuevo Testamento, pero yo no me lanzo mucho por ese lado. Lo vas a tener que suplir tú si vamos a hablar de eso, por eso lo digo con reservas.
Listo, vamos a ir buscando cómo lo podemos reflexionar y cómo se puede dar cómo se da en la historia y cómo lo podemos reflexionar en la aplicación hoy día en nuestro estudio diario de algún libro de las escrituras, donde podamos ver que hay cosas allí que nos hacen referencia a la situación que podía estarse presentando, como en Primera de Juan, que vemos que ahí hay algunos destellos de un poco de gnosticismo. Al estudiar uno la carta se da cuenta de esto. Pero Joel, sin más preámbulo, por favor, arranquemos entonces.
Ok, entonces hablemos de Ireneo de León. Recordando que hemos estado viendo los padres apostólicos y luego Justino Mártir, y todo esto es más o menos dentro del contexto del segundo siglo, o sea, los años 100, todos los años 100 hasta el 200 después de Cristo. Este es el tiempo también de Ireneo. ¿Qué sabemos de Ireneo? Sabemos que él estuvo en León, que hoy queda en Francia, ¿verdad? Queda cerca a Viena, en Francia. Él estuvo en León en 177. En ese momento sabemos que lo mandaron con una carta de León a Roma en ese año. No sabemos cuándo nació. Quizás ahí por el año 130, pero eso es especulación. No sabemos exactamente cuándo murió, aunque quizás murió por ahí en el 203. Entonces apenas empezando el tercer siglo, algo por ahí. Tampoco sabemos dónde nació. Sí sabemos que Policarpo, del cual habíamos hablado antes, fue una influencia sobre él. Así que Ireneo estuvo en Esmirna en algún momento. Y Esmirna, recordemos, queda en Asia Menor. Es una de las iglesias a las que se escribe un mensaje en Apocalipsis. Es la ciudad donde Policarpo fue obispo, fue el pastor, y también sufrió martirio en Esmirna, si me acuerdo bien. Y Policarpo, recordemos que él tuvo contacto con el apóstol Juan. Entonces, Ireneo conoció a Policarpo, que tuvo contacto con la enseñanza de un apóstol, ¿sí? Y parece que fue formado en esta enseñanza también Ireneo. También dice la tradición que él estudió en Roma, estuvo ahí en Roma varios años y luego se fue a León, en Francia. Lo que sucedió en el año 177 es que se levantó una fuerte persecución en todo el valle que ocupa León y también en la parte de Viena, y esto se lleva a cabo en el imperio de Marco Aurelio. En esta persecución mataron al obispo de León y también a varios de los hermanos en las congregaciones. Durante la persecución, en este año 177, envían a Ireneo a Roma con una carta. No sabemos qué contenía la carta, quizás estaba buscando ayuda porque fue tan fuerte y atroz la persecución local. Quizás buscar conmover al emperador, algo así, no sé, o buscar que la iglesia en Roma les apoyara económicamente después de la persecución. Cuando regresó Ireneo a su lugar en León, pues ya no había obispo porque lo habían matado, fue mártir. Entonces le dijeron a Ireneo, pues le toca ser obispo. Y él estuvo de acuerdo o lo hizo porque fue su deber y esa es la función que ocupó el resto de su vida. Lo que hizo para que lo recordemos realmente es que escribió un libro en cinco tomos. El libro se llama Contra los herejes. Este libro es muy importante porque representa algo nuevo. En este libro, la teología cristiana toma forma coherente y estable. Es la primera vez y es Ireneo el que lo hace. Eso no quiere decir que este libro es como una teología sistemática, pero es la primera cosa que toma forma coherente y estable. ¿Y a qué se debe que él escribiese este libro? Se debe al gnosticismo. Él trata a otros herejes, él trata a Marción y lo trata como un gnóstico, aunque técnicamente no lo es, pero se debe en general porque en el siglo segundo y en el siglo tercero el gran problema que enfrentó la iglesia fue este problema del gnosticismo. Entonces, ¿qué es el gnosticismo? Vamos a hablar un poco de lo que se habla acerca del gnosticismo y después en particular de lo que creían, lo que sabemos de lo que creían. Primero hay que notar que el término gnosticismo solo se ha usado desde el siglo XVIII, es decir, de los años 1700 en adelante. Es un concepto, el gnosticismo es un concepto que usan los historiadores. Nadie hablaba del gnosticismo en el tiempo de Ireneo. ¿Sí? Los historiadores lo hicieron porque querían caracterizar un fenómeno diverso en estos siglos II y III y le llamaron el gnosticismo. Pero de lo que hablaban en esos tiempos no era del gnosticismo, hablaban de los gnósticos. Y los gnósticos, esa palabra quiere decir los conocedores, los que saben algo. Y eso eran los gnósticos, eran gente que decían saber algo. El fenómeno fue muy diverso, tan diverso que Ireneo mismo comenta que es difícil tomar en cuenta todo lo que dicen y creen. Y eso hace de su libro Contra los herejes, hace que es un libro muy disperso, porque los ataca todo lo que sabe de todo lo que existe y él mismo dice, es un fenómeno difícil porque es tan diverso. Entonces existían, por decirlo así, gnosticismos. ¿Sí? No existía un gnosticismo, existían gnosticismos, varias formas de este fenómeno diverso. A veces los que lo estudian y lo quieren caracterizar les da cosa, hoy día a veces algunos historiadores decir, hablar del gnosticismo. También hay historiadores que les quieren llamar cristianos, les llaman cristianos gnósticos y luego cristianos ortodoxos. Lo que suelen arguir es que fue una batalla por definir el cristianismo, y en cierta forma lo fue, pero ellos dicen que fue una batalla como de dos equipos iguales y que los gnósticos perdieron porque no se apoderaron de las estructuras de poder y autoridad en la iglesia. Esa forma de analizarlo es una forma muy actual de hacerlo en términos de poder. Así se hacen las cosas. Por ejemplo, en la televisión está un programa muy, muy popular que no recomiendo para los cristianos, pero se llama Juego de Tronos. No lo he visto, pero he leído acerca de él. Y es un programa súper popular porque trata en una forma reducida de la vida como los juegos de poder entre los poderosos. No tienen escrúpulos, no hay casi nada, entiendo, de moralidad. Es puro poder y apoderarse. Y así a veces la gente analiza el fenómeno del gnosticismo y dice que los cristianos pues manejaron el poder y por eso eliminaron a los gnósticos, que era una alternativa viable. No queremos hablar del gnosticismo nosotros de esa forma, porque no es simplemente un concepto de poder, es un concepto de verdad y de la razón y los argumentos. ¿Por qué no se trató del poder? Porque, pues, ¿qué poder gozaban los cristianos? Ni tenían edificios, ¿de qué se iban a apoderar?
Hoy en día, no sé si en los Estados Unidos sucede, pero aquí en Colombia, se promociona una organización que se llama Gnosis, conocimiento o sabiduría, y van pasando panfletos diciendo exactamente lo que Joel nos estaba diciendo, tratando de desvirtuar lo que nosotros creemos como cristianos, y en sus artículos plantean que efectivamente fue un asunto de poder. Como los cristianos tenían más poder, entonces de alguna manera ellos salieron perdiendo, pero la realidad es que Juan era gnóstico, por ejemplo, dicen ellos, los panfletos que colocan, y que hay una nueva forma de conocimiento y de sabiduría que viene del cristianismo y que se ha preservado. Y hacen reuniones en las casas, tienen organizaciones en diferentes tiempos y se hacen llamar algunos gnósticos cristianos. Y dicen ellos que sí son los originales y que son los seguidores de Juan el gnóstico. Y hacen un gran énfasis, pues, en el conocimiento, hacen énfasis en una forma de una revelación, digamos, una experiencia muy profunda donde llega un conocimiento real de cómo pueden transformar sus vidas y una sabiduría perfecta. Una de las características es que esta sabiduría perfecta que ellos llegan, porque es como por niveles de iluminación, es que no pueden comunicarla a los demás, sino que es una cosa privada. Entonces, digamos que en un sentido vamos viendo cómo esta situación trasciende en la historia, ¿no? Y gracias al Señor por lo que Joel nos explica hoy, porque sí es verdad, en algún momento tuve un diplomado y unas personas de la Universidad del Rosario, unos estudiantes me decían, mire, lea esto, esto sí es la realidad, los gnósticos perdieron simplemente porque tenían menos poder que los cristianos, pero la realidad es que el gnosticismo es lo que prevalece.
Sí, pues no me sorprende porque es lo mismo que decían en ese tiempo. Y hoy día, porque en el siglo pasado se descubrió una biblioteca de libros gnósticos, ha habido mucho estudio y ha entrado en pues alto interés, tanto en la academia como supongo los que lo popularizan y lo llevan a la calle y pues la gente toma eso y siguen esas cosas. Sí hay muchos estudios hoy sobre el gnosticismo, muchos estudios académicos y buenos, y mucha confusión porque el gnosticismo fue un fenómeno pues diverso y confuso. Los cristianos, quizás para enfrentarlos, pues sería volver a publicar contra las herejías de Ireneo de León, aunque creo que exista en español, debe haber una traducción, no sé. ¿Alguna vez lo has leído?
Realmente no. Y el problema creo que lo que decía Joel hace un momento es que ellos no son fáciles de identificar en su adoctrinamiento en algunos aspectos y hoy en día creo que digamos que se basan en el aspecto histórico, pero añadir una cantidad de cosas de tal manera que sirviera como al contexto de nuestra sociedad actual para que se volviera como una forma de religión, por decirlo de alguna manera. No creo realmente que ellos hayan mantenido las observaciones de los primeros siglos, sino que definitivamente tomaron más bien fue como la idea histórica para argumentar y decir, mire, perdimos fue porque ellos tenían más poder, pero realmente nosotros hemos sido los que hemos siempre estado en la historia, pero le añadieron una cantidad de cosas que ya están por fuera, de lo que se pensaba en los primeros siglos.
Bueno, pues, pero eso se acomodaba a lo que hacían en los primeros siglos. Ellos valoraban la inclusión creativa. Entonces,
lo que acaba de decir Joel, ¿la qué? Perdón, ¿me repite esa palabra?
Ya se me olvidó.
¿Valoraban la
la inclusión creativa?
Sí, ¿eso cómo es? Más o menos.
Vamos a hablar de eso un poco más abajo. Ellos valoraban, o sea, que uno fuera creativo en su expresión del conocimiento gnóstico.
Porque lo que dicen los gnósticos actuales es básicamente que uno tiene una conciencia dormida, que la tiene como atrapada en unos efectos psicológicos y por la violencia, por el sufrimiento, por ese tipo de cosas. Y cuando nuestra conciencia empieza a despertarse, empezamos a tener realmente la gnosis real o el conocimiento real. Entonces, eso es cualquier cosa que pueda entrar, ¿no?, dentro de su conciencia, que pueda darles como cierta libertad de su mente y despertarlas de ese dormitar.
Ok. Entonces, el gnosticismo, lo que hizo Ireneo y los cristianos, lo enfrentaron con argumentos. O sea, no se trató de poder, lo enfrentaron con argumentos. Y lo derrotaron con desarrollar la teología. Y a medida que se fortaleció la teología cristiana y fue aumentando y poniéndose robusta, disminuyó el gnosticismo hasta que realmente desapareció y no siguió siendo un problema, por ejemplo, en el cuarto y quinto siglo. Fue un fenómeno del segundo y tercer siglo, cuando estaban desarrollando y fortaleciendo teología. En el cuarto y quinto siglo entran en teología pesada, las batallas de la Trinidad, la cristología, neumatología, todo eso. El gnosticismo creció en una iglesia sin doctrina robusta. Y la respuesta al gnosticismo es, por ejemplo, el credo apostólico, un símbolo coherente de lo que enseña y la enseñanza pública y escrita y que se puede examinar de la Biblia. Eso es lo que vamos a ver, que es lo que logró Ireneo y la forma en que se derrotó el gnosticismo. La conquista del gnosticismo puede ser considerada la batalla más difícil y más decisiva en la historia de la iglesia, dice un famoso historiador, Henry Chadwick, que es uno de mis favoritos. Él dice que la conquista del gnosticismo puede ser considerada la batalla más difícil y más decisiva en la historia de la iglesia. Entonces, ¿qué podemos decir del gnosticismo? ¿Qué es lo que creían? Parece que el gnosticismo no es un fenómeno que ocurre realmente afuera de la iglesia. Quizás hay cositas afuera de la iglesia, pero en general es adentro de la iglesia. No fue un fenómeno como el de Marción. Marción, ¿se acuerdan?, se apartó de la iglesia y puso su propia iglesia. O los mormones, por ejemplo, no están entre nosotros. Ellos tienen su propia iglesia. El gnosticismo no fue así. Los gnósticos existían como una iglesia dentro de la iglesia, un grupito dentro de la iglesia, y existían como lo hace un parásito. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿a qué se debe? ¿Qué les ofrecía a ellos el cristianismo para que ellos quisieran quedarse como parásito y no se salieran como lo hizo Marción, otro hereje de la misma era? Ellos creían que había una enseñanza secreta para algunos. ¿Sí? Esta enseñanza no se obtenía de la enseñanza pública en la iglesia. No se obtiene, por ejemplo, del liderazgo, del pastor, de los diáconos. Ellos no están enseñando esta enseñanza secreta. Ellos solo tratan la enseñanza pública. Entonces, habían entre los cristianos personas que decían, yo conozco el secreto y yo te lo comparto a ti. Y eran los gnósticos. ¿Cuál es el problema con esto? Pues un problema obvio para mí es, ¿a quién se le da por decir cosas así? ¿A qué clase de personas se les da por decir? Es que la enseñanza pública está bien para casi toda la gente, pero tú y yo debemos saber la enseñanza especial y secreta. O sea, gente que cree que son especiales, que tienen algo diferente a los demás. ¿Y qué pasa? Otro problema es, ¿qué pasa entonces con lo que públicamente se conoce? Pues se llega a menospreciar, ¿verdad? Eso no es lo central, no es la enseñanza clave, no es el secreto. Y en ese contexto, ¿cómo se mantienen el orden y la disciplina entre la congregación? Si hay gente que está diciendo, no, es que nosotros sabemos el secreto especial que los demás no comparten y ni siquiera los líderes saben. Eso fomenta desorden, es irresponsable y descuidado, pero es lo que causa un parásito, ¿verdad? Un parásito puede llegar a dañar el cuerpo en donde es parásito y pues eventualmente, como el cáncer, causa su destrucción. Yo creo que los gnósticos buscaban saciar un apetito. Era el apetito de una curiosidad malsana. Es como querer comer comida chatarra, ¿sí? Tú sabes que es malo para tu salud física comer demasiado de eso. Debes tener control sobre ese apetito de comer comida chatarra y no formar un gusto demasiado por eso, quizás de vez en cuando. Pero eso es en cuanto a la comida física. Es mucho más importante en la vida espiritual, no alimentar un apetito malsano, una curiosidad por lo que uno no debe saber, lo que no es debido. El gnosticismo era como una curiosidad por misterios y secretos, por una mitología nueva, una enseñanza sensacional. Y creo que el ser humano, pues sí queremos cosas asombrosas, queremos algo maravilloso, algo mejor. Eso es debido, pero indebidamente a veces, en vez de buscar esas cosas, las maravillas de lo que tenemos en Cristo, el asombro de la salvación, las riquezas espirituales, indebidamente buscamos el sensacionalismo, algo inferior, que es más para un apetito como de comida chatarra espiritual. Y me parece que tenían mucho en común con la actitud, los gnósticos, de la religión pagana. Porque la religión pagana podía incluir de todo. La religión pagana hasta la opuso la filosofía pagana, cuando dijo que no hay que decir estas cosas que los poetas dicen de los dioses. Y como que los gnósticos ni siquiera tenían el sentido de los filósofos paganos y querían lo de la religión pagana que los mismos paganos filósofos criticaban. Y la respuesta a esta curiosidad, a esta curiosidad indebida y descontrolada, yo creo es la disciplina lógica y estética, ¿sí? Él introdujo argumentos. Introdujo también una disciplina estética de lo que es indebido, de lo que no corresponde en la iglesia. Eso lo introdujo Ireneo para combatir el gnosticismo. Se sabe que la mayoría de los gnósticos creían en un dualismo. O sea, el mal y el bien siempre se enfrentan eternamente y se alinean el mal con lo material y el bien con lo que no es material, lo intelectual o lo espiritual. Eso decían ellos. Entonces ellos despreciaban la creación. Este desprecio de la creación era un escándalo tanto para Ireneo, que creía que Dios creó el mundo y no hay que despreciarlo, como para los filósofos, como Plotino. Plotino escribió un tratado en contra de los gnósticos. Él era un neoplatonista. Él escribió un tratado en contra de los gnósticos y los castigó porque despreciaban las bellezas del mundo visible, del mundo creado.
En sí despreciaban la creación por el hecho de ser materia, ¿verdad?
Exacto, exacto.
O sea, ellos creían que la materia era mala y no podía ser de alguna manera redimida o ser de una manera, pues, buena. Ese era el desprecio que tenía. Era un error. Entonces, ahí es donde estaba el concepto que tenían también en relación a lo que a lo, al mismo Señor Jesucristo, y era una de las problemáticas más grandes que existían en el gnosticismo, de ver a Jesús que no podía ser hombre, porque Jesús no hubiera podido volverse hombre, ¿no? Que es lo que en un sentido ataca el apóstol Juan y habla acerca de la deidad de Jesús y de la humanidad de Jesús. El
Ese es
gnosticismo tenía
el.
eso. Sí.
Sí, tenía afinidades con el gnosticismo, sí. Lo que creo que en el Nuevo Testamento es un docetismo, o sea que Cristo aparenta ser un hombre sin serlo, docetismo. Pero, o sea, eso quizás llevó al gnosticismo. Ellos, entonces, los gnósticos leían a Platón y lo usaban como usaban la Biblia. Leían la Biblia, la usaban irresponsablemente. Leían a Platón y lo usaban a él irresponsablemente. A veces la gente acusa a los gnósticos de hacer una especie de platonistas, pero hasta Plotino, el gran platonista, neoplatonista, él dijo, no, los gnósticos no son de Platón tampoco. Eran irresponsables con todo. Tomaban irresponsablemente lo que les llamaba la atención y lo manipulaban como si fuera ciencia ficción. ¿Sí?
Podríamos de alguna manera, dándole algo de crédito a los que decían lo del platonismo, es porque ¿cuál era la forma como de salvación que se daba en el gnosticismo? ¿No era acaso a través de un conocimiento profundo de alguna manera?
Sí, era algo que conocían
¿Cómo?
para escaparse.
Exacto. ¿Cómo llegamos entonces a la salvación? Entonces los gnósticos decían, bueno, a través de un conocimiento profundo. En un sentido, el platonismo habla acerca de una especie de filosofía profunda que nos lleve a un perfeccionamiento de la idea para llegar a a lo ideal.
El platonismo maneja varias cosas, pero para Sócrates el conocimiento servía para vivir mejor, o sea, para buscar la virtud, saber qué es la justicia para poder hacer la justicia, saber qué es el bien para buscar el bien, entender cómo vivir para que cuando uno pues se escapara. Platón sí creía que el cuerpo era una prisión del alma. Pero eso.
Y salía uno por medio del conocimiento filosófico.
Y una persona entre más conocía, pues menos posibilidad tenía de ser condenado otra vez a una prisión, a un cuerpo. Entonces se quedaba en el ámbito espiritual, el ámbito mental, contemplando como lo hacen los seres más poderosos,
Y en un sentido
más virtuosos.
los gnósticos plantean algo, digamos, similar en relación a la salvación y el conocimiento. Pero ahora, no quiere decir esto que sea que los gnósticos, digamos, se hayan copiado de Platón en sí mismos, sino que los gnósticos, pues por ser, como la misma palabra lo habla, de gnosis, de conocimiento o sabiduría, pues el método de salvación o de una mejoría de la sacada de las tinieblas, pues tiene que ser relacionado con con el conocimiento en sí mismo, ¿verdad?
Sí,
Porque
sí.
lo ideal es salir de la materia a lo espiritual, porque la materia es mala, lo espiritual es bueno, entonces, ¿cómo llego a lo espiritual? Esa es
No
como.
sé si ellos siempre hablaban de lo espiritual, porque no son pensadores consistentes. Escaparse, sí, en algún sentido de la materia, pero querían irse a regiones, o sea, más donde no había el error de la materia, en cierta forma.
Muy
No sé
complicado,
si
¿no? Muy complicado como ese
el
pensamiento,
sentido de
¿no?
que no es coherente,
Exacto,
sí.
no se podía porque también podría llevarlos a que como la materia, bueno, como usted mismo dijo hace un momento, hay diferentes tipos, el gnosticismo gira alrededor de diferentes pensamientos, aunque tienen una idea común, son diferentes pensamientos, pero también eso llevaba a que se podía pecar porque la materia en sí misma era mala, entonces pues eso es lo que nos toca. Hablando acerca de la ética gnóstica, por decirlo de alguna manera, podía llevarlos a eso, ¿no?
Creo que sí, creo que sí. Luego vamos a ver los maniqueos, y ellos son aún, tienen un dualismo absoluto, y ellos lo llevan a ese punto. Después, cuando
Listo.
hablemos de Agustín, él es el que fue por un tiempo un maniqueo.
Lo digo porque uno ve como en Primera de Juan, hemos venido estudiando un poco de Primera de Juan, y en Primera de Juan uno ve un poco de la cuestión del pecado, de los que son del Señor, de los que no son del Señor, de la deidad de Cristo en muchos sentidos, y uno ve que hay, de alguna manera la iglesia ya tenía ciertas confusiones que en un sentido podrían estar hablando o podrían estar dando paso un poco a lo que venía del gnosticismo, lo mismo en Colosenses. Como que hay muchas cosas que hablan de la deidad de Jesús, que aunque no estaba como tal el gnosticismo tal vez desarrollado, sí estaba dando como una entrada a las curiosidades que se estaban presentando entre los hermanos, que estaba llevando a degenerarse en doctrinas falsas, como finalmente se presentaron, ¿no? Gracias a Dios
Sí,
por eso.
los que como que les daba cosa identificar a la deidad con algo material.
Exacto. Sí. Listo.
Entonces, estuvo en Alejandría. En Alejandría hubieron bastantes gnósticos, parece. Fue una de sus capitales. Uno de ellos se llamaba Valentino. Y era uno de los más consistentes, tan consistentes que algunos hoy dicen que, pues, de pronto no fue gnóstico. Parece que él sí tuvo un poco más, estuvo más equilibrado, pero sus seguidores llevaron las cosas por otro rumbo, más desordenado. Y puede que este Valentino fue un intermediario entre Filón y uno de los buenos, Clemente de Alejandría, un cristiano que enfrentó a los gnósticos en su tiempo, un pensador al que llegaremos muy pronto en nuestro estudio. Pero con los gnósticos, pues como siempre existen fraudes. Sí, los que hacen eventos, se otorgan diplomas, se habla de doctores, se inflan los títulos, hacen una inflación académica que resulta en moneda devaluada. Y así lo hacían los gnósticos y causaban confusión, que eran conocedores. Vamos a hablar un poco de la creación. De lo que creían de la creación, eran como Marción, que creyó que la creación fue un error. Ellos decían que fue un aborto. Había una serie para ellos de seres divinos que emanaban desde el más completo, la perfección, e iban disminuyendo hasta que llegamos a un ser divino tan bruto que se le dio por crear el mundo físico y lo hizo mal. Este atrapa en su creación almas de algunos seres nobles, y estos son los gnósticos. Están atrapados por un error de un dios bruto que se equivocó y de ahí los metió, y ese es el problema. Entonces el gnóstico busca escaparse de esto. Sí.
Joel, tengo una pregunta del WhatsApp. Teniendo en cuenta lo que veían de la creación como malo, ¿cómo entonces era su percepción del Antiguo Testamento de Génesis capítulo 1 y 2?
No tengo conocimiento en particular de una interpretación gnóstica de esos capítulos. No he leído algo donde puedo decir ellos decían esto acerca de estos capítulos. Supongo que ellos lo tomaban en forma alegórica, pues para conformarla con su mitología de alguna forma. Eso era lo que hacían. No les importaba algún control sobre su interpretación. Lo que querían era algo creativo, que la persona se la ingeniara. Eso es lo que dice Ireneo. Estos locos, si se inventan el disparate más loco, todos lo aplauden, porque creen que eso es la creatividad y eso es lo bueno. Entonces,
receso de una, vamos a poner un himno, vamos a escuchar un himno, vamos a escuchar un himno y regresamos en un momento y seguimos viendo todo esto de los gnósticos, su doctrina, un panorama de su pensamiento para entrar en el Padre Apostólico.